Última hora este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más a nuestro equipo. Víctor González, contamos con él hoy en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar de temas importantes de la realidad nacional, todo lo que está ocurriendo con el manifiesto que exige en redes sociales cambios profundos y libertarios en Cuba, que ha sido firmado en las últimas horas por el cantautor Pablo Milanés. Vamos a hablar con la plataforma de la Mesa de la Transición Democrática Cubana, a través de uno de sus coordinadores, Pedro Acosta, que es uno de los promotores de esta situación. También hablaremos con Pedro lo que ha dicho una MIPYME del gobierno cubano que produce carne de cerdo, que el negocio privado autorizado a recibir inversión extranjera en Cuba es el primero, carne de tres, así se llama, vendió 97 toneladas de carne de cerdo en el 2021. ¿Quiénes son? Vamos a intentar hablar de esto también con Pedro, un ex dueño de Paladar. También pues hablaremos de la falta de combustible, la situación de las tierras. Mientras tanto, en cuanto a... tendremos información actualizada, por cierto, hoy sobre la presa política Xisia Abascal. Hablaremos con su mamá, que la visitó ayer. Y también tendremos el reporte mensual de la situación de los presos del 11J, confeccionado por el informe sobre el Centro de Derechos Humanos. Y hablaremos con su supervisora del documento, Marta Beatriz Roque Cabello. Y la situación del dengue será tocada también en el espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, nos tienes asfixiados, se agota la paciencia de los cubanos ante los reincidentes apagones. Un cubano residente en Estados Unidos, el segundo caso de viruela de mono en la isla, en Cuba. Siguen los maltratos contra el prisionero político cubano Andy García Lorenzo, denuncia a su hermana desde la ciudad de Santa Clara. Más de 5.000 cubanos capturados en el mar en los últimos 11 meses, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y España detecta un incremento de casos de dengue en turistas que han viajado a Cuba de paseo. La organización Artículo 19 condenó el miércoles la escalada de intimidaciones contra los periodistas independientes en Cuba en su último reporte. Y finalmente, no somos felices aquí, dice el sacerdote Alberto Reyes, que habla del sufrimiento del cubano y la desesperanza del pueblo en la isla y ante la falta de un futuro esperanzador. Es todo lo que tenemos ahí ya en el panorama informativo nacional. Vamos a ver si podemos intentar la comunicación en la capital cubana con Pedro Acosta, miembro del Consejo de la Transición Democrática. Queríamos hablar con Pedro sobre pues este documento que se ha publicado ya en redes sociales, que ya fue firmado en las últimas horas por el cantautor Pablo Milanés, que el documento, el manifiesto de la sociedad civil cubana, que exige cambios profundos y libertades en Cuba, que circula pues en redes sociales. Milanés explicó pues que es importante que el documento pues ha dicho en sus redes sociales que se sumó a la firma del documento pues dirigido a todos los que luchan por las libertades y cambios sociales y económicos en Cuba, porque apoya lo que en esencia exige el manifiesto al gobierno cubano, porque pienso que, y dice Pablo Milanés, como he venido expresando en mis últimas declaraciones públicas, mis planteamientos reúnen los presupuestos de lo que pudiera ser un frente sin partidos, sin tendencia, sin viejas ni nuevas rencillas, que solo llevan a la desunión y a la incoherencia de logros futuros que solamente se alcanzarán con la unidad de todos los cubanos. Esto es lo que dijo Pablo al firmar el manifiesto de la sociedad civil independiente. el manifiesto de la sociedad civil independiente, pues fue suscrito, entre otros, por los músicos Willy Chirino, Paquito Rivera, los escritores Manuel Díaz Martínez, Felipe Lázaro, Amir Valle, Francis Sánchez, Gabriel Pérez, Ángel Santisteba, Rafael Vilches, el cineasta Iván Acosta, los activistas Manuel Cuesta Morúa y Elena Larrinaga, del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y la Red Femenina de Cuba Inclusiva. Pues es lo que nos proponemos también. Queríamos hablar con Osmel Ramírez Álvarez sobre la situación que la falta de combustible ha retrasado la preparación de tierra para las campañas agrícolas de Cuba, usualmente que se realizan durante el mes de agosto, preparando el terreno para estos sembrados de ciclos cortos, muchos de ellos que empiezan a ejecutarse en la primera y segunda quincena de septiembre. Sin embargo, muchos campesinos entrevistados con este propósito en el programa han dicho que la falta de combustible, la falta de implementos, la falta de insumos, pues ha retrasado, y básicamente no hay nada preparado en los campos para salir adelante con esta situación. Queríamos también, pues sumado a la cuestión del homicidio y que no pudimos hablar con Pedro Acosta, queríamos también pues tener información sobre esta información que ha dado pues el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que pues luego de haber anunciado que estaba en proceso de definir aspectos vinculados a la participación del capital extranjero en negocios privados, pues hay una entrevista que informó el canal estatal de la televisión cubana Cuba Visión, pues entrevista al señor Leonel Duarte Plat, director general de la MIPIMES Carne de Tres, productora de carne de cerdo. Según él, dijo en la entrevista que vendió 97 toneladas de carne de cerdo durante el 2021 en la provincia de Ciego de Ávila y que se propone vender 130 toneladas en 2022. El proyecto, según dijo este señor, es el primero que logra recibir la aprobación para la autorización de recibir divisas desde el extranjero, y también ha dicho él que él se usa las plataformas establecidas en Cuba para promocionar su negocio. Llama la atención pues el éxito, y enhorabuena tenga este cuentapropista, mientras otros prominentes productores de carne de cerdos, me viene el nombre de Johnny Castelló en Las Tunas, el principal productor de carne de cerdo por años en las provincias de Las Tunas, cuentapropista, así como otro en la provincia de Holguín, sumado a un excelente productor de carne de cerdo a través de cooperativas privadas en la provincia de Santa Clara, todos pues han pasado por procesos judiciales acusados por el Estado cubano de enriquecimiento ilícito, de cohecho y otros delitos, y han perdido sus cochequeras y sus bienes. Esta persona difiere de todo lo que ha ocurrido hasta ahora en este sentido, y vamos a ver, bueno, de qué trata, cuál es la situación, qué difiere a este cuentapropista y cuáles son sus conexiones de la suerte que han tenido algunos de los principales productores privados de carne de cerdo en el país, que ya cumplen largas penas de prisión, y razón por la cual ha llevado el desplome de la producción privada ante la ineficiencia de los de la empresa agropecuaria porcina estatal, y que ha traído como consecuencia que, sumado a la tarea del ordenamiento y a la unificación monetaria, que se disparen los precios de la carne de cerdo, que en muchos lugares alcanza en el ámbito nacional ya los 130, 140 y 150 pesos por la libra de cerdo. Queríamos tener esta información, no ha sido posible. Por cierto, también hacen titulares en la situación en España. Una nota de nuestro colega Michel Suárez de España reconoce que las autoridades sanitarias españolas han detectado un incremento de casos de dengue en turistas que viajan a Cuba, especialmente los de terceras partes. Según datos provisionales adelantados por el diario El País y que fuentes españolas confirmaron a Radio Televisión Martí, nos dijo nuestro colega, nuestro corresponsal de España, Michel Suárez: estamos asistiendo a un aumento importante de número de casos todos los años. La particularidad de este 2022 es que la mayoría de los casos que se han concentrado en turistas que venían de Cuba, afirmó la doctora Marta Díaz Menéndez, coordinadora de la Unidad de Patología Importada y Salud Internacional del Hospital La Paz Carlos III en Madrid. Los turistas españoles que viajan a la isla, la experta recomendó que extremen las medidas de seguridad. Vámonos directamente a esta hora de la tarde a establecer el contacto en la capital cubana con Eralidis Forometa, la esposa de Lázaro Yuri Valles Roca, ya cumpliendo los 6 años de prisión, los 5 años de prisión que lo condenó y sentenció, reafirmó un tribunal de La Habana. Vamos a tener información sobre su estado de salud, sobre las condiciones que enfrenta el penal, ya sin mucho más judicialmente que hacer, sino que esperar que cumpla su condena. El contacto en la capital cubana con Eralidis Forometa. Buenas tardes, Eralidis.
¿Eralidis? A usted y todos los oyentes del programa.
Bueno, Eralidis, ha pasado el tiempo, sabemos la posición tuya en cuanto a seguir dilatando la contratación y buscar otras avenidas judiciales que tú consideras que son inoportunas y llevan al vacío por el interés del gobierno cubano y el interés de la dictadura de mantener preso a un hombre como tu esposo Lázaro Yuri Valles Roca. Sin embargo, sumado a que está ahí y no hay más nada que hacer jurídicamente hablando, las condiciones de salud siguen deteriorando, la alimentación. ¿Qué es lo último que sabes de Lázaro?
Bueno, Tomás, lo último que sé de Yuri es que él continúa con su delicado estado de salud, aún sin brindarle la asistencia médica requerida, sin medicamentos en las cárceles. No le admiten a los familiares entregar medicamentos, pero tampoco ellos tienen allí para dárselo al recluso. Yuri ahora mismo ha vuelto a complicarse con su estado gripal que adquirió dentro del régimen penitenciario de Cuba y las demás enfermedades adquiridas allí dentro de la cárcel. Todos sabemos que la edad que tiene Yuri no es compatible para cumplir esa condena que ellos le han impuesto injustamente. Porque aquí todos conocemos que aquí no hay un delito más que lo que fueron fabricados por el gobierno cubano. Encima de eso, tienen que estar lidiando con una alimentación pésima. Allí llevan más de casi alrededor de 2 meses en la cárcel del Combinado del Este, que la alimentación que están recibiendo estos reclusos es agua de tenca, porque no se puede decir sopa, es agua de tenca con arroz blanco hervido y boniato hervido. Entonces, si el régimen cubano no tiene ni siquiera esto garantizado para esta serie de personas que saben que no han cometido delito, ¿por qué no acaban de liberarlo?
Eralidis, ¿qué tiempo hace que no ves a Lázaro?
Llevo alrededor, van a ser casi 15 días, la próxima semana tendría la visita él.
Y es bueno reiterar nuevamente la posición tuya aprobada por Lázaro. Tanto él como tú han dicho que no más en el sistema judicial. Cuéntanos por qué.
Exacto, mire, nosotros ambos decidimos no agotar un recurso más porque sabemos que Cuba es un estado fallido. En Cuba no hay un estado de derecho donde nosotros como ciudadanos podamos llegar a uno de esos que le llaman tribunales de justicia a hacer alguna queja, alguna reclamación, a poner cualquier tipo de recurso, cuando todos se nos son denegados. ¿Por qué? Porque estas instituciones trabajan en complot con la policía política del régimen. Entonces, al nosotros no estar amparados bajo ninguna ley constitucional, al menos nosotros determinamos no agotar un recurso más. Ya que la situación y la condición de Lázaro Yuri Valles Roca rige por una persona. Todos conocemos que con Lázaro va a pasar lo que Raúl Castro o Alejandro Castro ordene que suceda. Mañana mismo ellos pueden ordenar liberarlo. Ok, perfecto, la decisión de los que se creen dueños de Cuba, ¿no? Entonces, mientras están utilizando a unos grupos de abogados en representación de una serie de personas que a ellos mismos no se les permite ejercer esta representación. Ya yo lo viví en 2 ocasiones y no quise enfrentarme a un tercero, ¿no? Porque trabajo me costaba con el segundo abogado, a pesar de que hizo una defensa en el tribunal, que bueno, no quiero dar mi opinión respecto a eso, pero bueno, el problema es que simuló una defensa, ¿no? Y no se obtuvo ningún resultado. Ya yo he presentado muchas habeas corpus, ya yo he presentado muchísimas cosas ante los tribunales de Cuba, ante la fiscalía, ante de Remigio Férreo, y todas han sido denegadas. Entonces no contamos con un sistema judicial adecuado que nos ampare y nos proteja.
Bueno, gracias, Eralidis. Un gusto como siempre. Eralidis Frometa, Eralidis Frometa, la capital cubana, esposa del periodista independiente Lázaro Yurubella Roca. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí con el cuentapropista, operador de una cafetería privada, Joel Espinosa Medellano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, era importantísimo establecer el contacto contigo hoy para que nos traduzcas al cubano, no al español, al idioma cubano que proviene de lo que pasa en la realidad, lo que está pasando con el PAN. Hace días las autoridades cubanas participaron en una mesa redonda, dijeron que por problemas de el contexto internacional, específicamente la guerra en Ucrania, la invasión rusa, había problema con la importación de harina y de trigo en Cuba. Por ende, el gobierno cubano, sumado a la insolvencia que tiene económica, no pudo contraer los compromisos internacionales de adquirir la harina de trigo y hay un faltante. En esa mesa redonda y días consecuentes, el gobierno cubano usó las redes sociales y otras entidades estatales para alertar y amenazar a cuentapropistas que solo el PAN que se elaboraba podía proceder de las instancias estatales y que ni pizza ni galleta se podría elaborar. Lo que trajo como consecuencia el malestar y el estalle de miles de cubanos en redes sociales. Hoy, primero de agosto, de septiembre, ¿qué está pasando con el PAN? ¿Se comercializa entre los cuentapropistas o no? Cuéntenos los detalles, ¿en qué ha terminado todo esto?
Sí, Tomás, yo pues diría que es una victoria del pueblo, una victoria indirecta, porque recuerda que el gobierno tiene mecanismos para escuchar el estado de opinión y ahí te puedo decir que el estado de opinión que está llevando en la realidad el cubano de a pie, el cubano, el todo, así la población, es una reacción bastante contraria, una reacción que se une al mal estado que está viviendo la población con los apagones, con la falta de alimentación, con la falta de todo. Y si ahora el Estado implementara una cacería de brujas contra el poquito pan que el sector particular está llevando a la merienda, al desayuno, al almuerzo de la familia cubana, entonces sí se le viraría en gran magnitud la tortilla. Y satisfactoriamente no han implementado esa persecución en contra de la harina de pan en el sector particular, que esa harina proviene del mercado negro. Entonces hasta ahora no la ha tocado a los trabajadores por cuenta propia. Sí hay visitas esporádicas por diferentes centros de elaboración de panadería, pero todavía no han implementado esa medida debido a la situación que se generó no solo en las redes sociales, sino aquí en la población, dentro de la población, y actualmente se puede encontrar un poco de pan, no una gran cantidad, pero un poco de pan para ir amedrentando, es decir, para ir disminuyendo esta necesidad que cada día es mayor de parte de la población y la poca oferta que ya va haciendo, que nos vamos sintiendo nosotros los trabajadores con años, mayormente, lo que es los derivados de la harina de pan. Es decir, que tiraron la bola, pero no explotó la bomba. La bomba tuvieron que aguantarla porque iba a tener el boomerang y ahora se están haciendo la vista gorda y aún los trabajadores por cuenta propia están produciendo un poquito de pan, de jugo dulce.
Es verdad, Joel, que el cuentapropismo, los trabajadores por cuenta propia, los operarios de cafetería, los revendedores de pan son vitales en darle el alimento al pueblo, porque el gobierno dijo que iba a garantizar la canasta básica, pero todo el mundo sabe que esta bolita que dan por persona es insuficiente y de pésima calidad. Y también dijeron que se mantenía, que fue muy impopular también, mientras que querían hostigar a los cuentapropistas, dijeron que se mantenía la venta del pan en moneda MLC. Pero un pan ahí puede costar hasta algo de $3 o más. No muchos cubanos pueden pagar esto, Joel.
Sí, Tomás, esta situación depende en MLC, eso no es para los cubanos de a pie, eso no es para el simple trabajador, no es para la población en general, tiene que ser para personas que tienen negocios, que reciben remesa al exterior y demás, pero eso no le llega a la mesa de todos los cubanos. Aquí el pan que tiene acceso cubano es el que el trabajador por cuenta propia se desgasta corriendo atrás de poquitocina, atrás de poquito de madura, se desgasta buscando la vía para poder mantener su negocio en pie, y es el pan que está llegando a los más necesitados. Un poco caro, y es cierto que es un poco caro, pero caro, pero puede llegar hasta la masa, hasta la merienda de las personas. Y ahora tenemos que tener en cuenta que el próximo lunes comienza el curso escolar y el Estado no garantiza un almuerzo a todas las escuelas, no garantiza una merienda para todos los estudiantes. Y es decir, que el pancito ese que ellos garantizan, digo, de un día para otro, ese pan está mohoso, está mohoso, está malo, está en malas condiciones, y gracias al poquito pan que está saliendo a través de la bolsa negra, de cierta forma bastante legal, entre comillas, es el que se está supliendo la necesidad, no solo del pan, de todas las ofertas, porque el Estado ha minimizado toda la producción de alimentos a gran escala y a menor escala, porque los merenderos, como es de en cada barrio, tampoco el Estado ya lo surte. Es decir, que el sector de trabajadores particulares son los que están garantizando la alimentación, ya sea la vianda, ya sea los granos, todo lo que se mueve de alimentación hoy en día acá en el país, por la mayormente, es privado, a no ser la cuota que dan mensualmente productos relacionados a través de la libre de abastecimiento, porque el Estado ya eliminó toda su capacidad de producir en las empresas de las empresas agrícolas, las empresas lecheras están también al mínimo, el sector particular, es decir, el privado es el que hoy en día está sacando la cara, que está produciendo un poco de alimento, amén de toda la persecución que está llevando a cabo el gobierno.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio aquí en Radio Martí. De esta forma concluimos nuestra primera mitad de Cuba al Día, este jueves 1 de septiembre acá en Radio Martí. Vámonos a la pausa informativa, en minutos estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves, primero de septiembre, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía, primero de nuestra audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Esta segunda parte de nuestro programa en la tarde de hoy, vamos a tener en breve ya la participación de la destacada economista y supervisora del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello. Más adelante vamos a tener una conversación con Ania Zamora Carmenate, directamente desde, pues, ahí en Matanzas, en Jovellanos, de Carlos Rojas, donde ellos viven, para conocer detalles de las condiciones en que está Sisi Abascal, su hija, presa del 11J, que ayer ellos la visitaron en prisión. Y vamos a cerrar hoy con la situación del dengue. Hay una alerta epidemiológica en el municipio de Sibanicú, en Camagüey, ante el brote de dengue. Hablaremos con Jordan Marrero Huerta en el territorio. Pero vámonos ya a la capital. Vámonos a la capital cubana a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con Marta Beatriz Roque Cabello, la destacada economista cubana y supervisora del Centro de Derechos Humanos en la capital cubana. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de producción.
Bueno, ya a pesar de las dificilísimas condiciones en que ustedes y usted como supervisora realizan el reporte mensual sobre los presos del 11J en los diferentes centros penitenciarios y lo difícil que es acceder a la información, en primer lugar por la inaccesibilidad y en segundo por la poca cooperación a veces, y porque no hay que decirlo, de familiares de los enjuiciados. No obstante eso, tremendo trabajo que hace el Centro de Derechos Humanos, ya se hizo público por parte del centro el reporte correspondiente hasta el 31 de agosto del presente mes. Algunos pormenores, Marta, que nos puedas apostar. Tengo entendido que en el reporte está incluido incluso el hostigamiento que ha habido en las últimas semanas contra residentes de la ciudad de Nuevitas y también lo que había ocurrido en los palacios con la persecución contra los participantes en las protestas populares. ¿Qué pormenores nos puedes aportar, Marta, sobre el reporte que acaba de publicar el centro y que tú eres supervisora?
Sí, Tomás, mira, en primer lugar, decirte que todavía una parte importante de los presos del 11 de julio está cumpliendo prisión. Cuando te digo una parte importante, pues nosotros hemos logrado recolectar 500 presos en distintas prisiones y con condenas muy altas. Hay que recordar que al principio, pues las condenas fueron pequeñas, de 1 año, 8 meses, incluso hasta de multa. Y todo este grupo, pues ya cumplió su sanción y está en la calle. Este grupo que fue sancionado con pequeños tiempos de prisión. Pero ya después comenzaron las prisiones a tiempo intermedio, 6 años, 9 años, etcétera. Y finalmente terminaron en los horribles 30 años, 20 años, 25 años a los que sancionaron a las personas que participaron el 12 de julio en la Guinera. Y pienso que en el caso específico de los que están, los que han sido beneficiados por la casación, que es la instancia a la que recurrieron los que fueron juzgados en provincia, pues estos que están beneficiados por la casación, algunos pues tienen prisión domiciliaria, otros tienen correccional laboral sin internamiento y e incluso hay algunas libertades que hemos visto y otros casos que las personas salieron de la cárcel, que son muchachos muy jóvenes, salieron de la cárcel, como el caso de Jonathan, que está esperando el juicio en su casa, pero que todavía está pendiente de juicio. No le han dicho, no te vamos a juzgar, no, está instruido de cargo y pendiente de juicio, pero en su casa. O sea que hay un abanico de situaciones dentro de los protagonistas del 11 de julio y, te repito, una parte importante, porque la dictadura dijo que eran 790, una parte importante, está todavía dentro de las prisiones.
Marta, hay dos ángulos aquí importantes que han pasado durante el mes. Es el cambio de medida, es el caso de Emilio Slán Matos, este muchacho de 18 años que junto a un grupo de menores que fueron apresados durante las protestas luego en la Guinera y fueron condenados, como tú recordarás, el mes de mayo le cambiaron la medida cautelar de prisión cerrada por trabajo correccional sin internamiento. Sin embargo, hace algunas semanas el propio Emilio Román denunció en este espacio que lo revocaron nuevamente y él hace escasamente más de una semana tuvo que llevarlo y entregarlo otra vez para trabajar en granja, pero con internamiento. O sea que aquí hubo otro acoso contra ellos. Y otro ángulo que hay importante es las amenazas que hay, Marta, y me gustaría que me hablaras un poquito de eso, como es el caso de Lisandra Góngora Espinosa y otros presos que por haber estado denunciando las pésimas condiciones en los penales están siendo amenazados con ser transferidos hacia el oriente o otras prisiones, lo que haría muy difícil para su familia ir a visitarlos. Cuéntanos.
Sí, claro. Una de las cosas que nosotros decimos en el informe es que nos cuesta muchísimo trabajo ubicar a los presos en las prisiones, porque constantemente los están moviendo. Nosotros tenemos presos que lo han movido en 4 prisiones. Esto es algo que indiscutiblemente es un problema. Y esto lo hacen precisamente cuando el preso tiene gente alrededor que lo contempla o que lo ayuda, e incluso oye, la gente oye lo que los presos expresan. Este es el caso de Lisandra y de algunos más que han sido amenazados ellos y sus familias, porque nosotros estamos poniendo dentro del informe el caso de que algunas familias han sido amenazadas e incluso detenidas, porque eso lo conocemos perfectamente, sobre todo en el caso de las personas que viven en la Guinera. Algunas familias de la Guinera que se han atrevido a salir a la calle, se han atrevido a hablar con autoridades o hablar incluso con la iglesia, con el cardenal, etcétera, estas personas han sido pues reprimidas y llevadas a interrogatorios por la seguridad del Estado.
Marta Beatriz Roque Cabello, aprovechando que la tenemos usted ahora aquí en la línea, sumado aparte de la importancia que tiene este reporte del Centro de Derechos Humanos, Hay una noticia sobre los apagones que me gustaría tener un comentario suyo. La salida el martes de la Antonio Viteras, la termoeléctrica más eficiente del país, está con serias averías, afectará la electrificación de la capital cubana. También se ha dicho que hoy el 36% de la capacidad máxima que necesita el país está fuera de servicio. Se incrementan largos apagones en el interior y en la capital. ¿Hacia dónde nos dirigimos con el tema de los apagones, Marta?
Mira, nuestro país es una persona anciana que constantemente se deteriora más. O sea, incluso está enfermo completamente. Y eso lo vemos día a día en lo que está ocurriendo en Cuba. Todo está discapacitado. Está discapacitado el sistema de salud. Está discapacitado el sistema alimentario, está discapacitado el sistema de transporte. Y a donde quiera que tú vas, pues te encuentras una ruina, una destrucción. Se habla de el dengue y las calles están sucias, todas las calles están sucias, lo que no permite para nada que funcione el sistema de salud. Entonces, con esta situación tan difícil, se les ha ocurrido, por ejemplo, poner unas patanas turcas ahí en el malecón, como si eso fuera a solucionar el problema. El problema no se va a solucionar con eso ni con otra cosa que no sea reactivar el sistema energético, que es muy difícil porque necesitamos nuevas plantas, necesitamos reparaciones capitales en las que ya hay. Y nada de eso se ha solucionado ni se va a solucionar, porque sencillamente no hay financiamiento para tales cosas.
Marta, por cierto, que a cambio de las patanas y el alto costo que tienes, temporaria, que emiten algunos megawatts, pues el gobierno tuvo que dar en arrendamiento por 25 años la Antillana de Acero. O sea que los negocios con los turcos no van a ser muy factibles como el gobierno cubano acostumbra a obtener divisas y después no pagar. A los turcos van a tener que pagarle y pagarle bien.
Sí, claro. Tú sabes que la dictadura ha sido siempre mala paga. Se ha caracterizado por eso. Y todo el que hace negocios con la dictadura sabe que siempre los dejan colgados de la brocha en el momento en que les tienen que pagar. Yo no pienso que los turcos les interese lo que les interesa a los rusos, perdón, que es, por ejemplo, su presencia aquí en América Latina y que Cuba le puede facilitar. Eso no le interesa a los turcos. Por consiguiente, no creo que vaya a durar mucho todo este espectáculo de las patadas aquí en el país.
Como no, gracias Marta. Marta Beatriz Roque, en la capital cubana, para nuestro espacio. En breve vamos a intentar establecer la comunicación ahí en Carlos Rojas Matanzas con Ania Zamora Carmenate, esposa de Armando Abascal y también la madre de Sisi Abascal Carmenate, presa del 11J, que ayer recibió visita ahí en la prisión de la Bella Hotel. Vamos a ver si establecemos la comunicación con su mamá, Ania Carmenate, para toda Cuba que escuche cómo anda su hija Sisi ahí en el penal de mujeres La Bellotet. Es lo que nos proponemos, establecer la comunicación ahí en Carlos Rojas Matanzas, en el municipio de Jovellanos, con la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate. Vámonos directamente a Carlos Rojas, en Jovellanos, provincia de Matanzas. Tenemos el contacto a esta hora con la activista de derechos humanos, dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, y madre de la dama de blanco y presa política del 11J, Sisi Abascal Carmenate. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ayer tuvo visita a su hija Sisi, fueron a verla. Los pormenores que nos pueda contar, ¿cómo anda Sisi?
Bueno, ayer pudimos ver a Sisi, Sisi está bien de salud. También vimos a las damas de blanco, Tania Echeverrías Méndez y Tailín Navarro Álvarez. Ellas están bien de salud, muy firmes en sus ideas, muy firmes en que seguirán luchando por la libertad de Cuba. Ellas agradecen a todas las personas que están luchando por su libertad, que día a día alzan sus voces. Quiero que agradecerle también en mi nombre a todas esas personas. Hoy, primero de septiembre, Sisi cumple 25 años. Sisi está cumpliendo 25 años.
Bueno, perdimos abruptamente la comunicación. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a ver si podemos restablecerla nuevamente. Cuando ella hablaba de que era el cumpleaños 25 de su hija Sisi en prisión, pues cortaron la comunicación, indudablemente. Vamos a ver si se trata de un accidente y si podemos restablecer la comunicación con Ania Zamora ahí en Carlos Rojas para que nos dé el reporte de su hija. 25 años cumpliendo Sisi, presa, joven, dama de blanco, madre, pues activista de derechos humanos que se ha criado en todo este proceso. Muy lamentable toda la situación y obviamente pues hubo una interrupción de la comunicación cuando Ania estaba contando e iba a compartir con nosotros la situación de su hija allí en el penal de la Bellotet en el territorio de Matanzas. La comunicación ha sido cortada de tal forma que no tenemos manera ni por las redes sociales establecer contacto con Ania. Reiteramos a la audiencia pues lo que nos comentaba Ania, para quienes no pudieron escuchar, ayer recibió su hija la visita en el penal La Bellotet. Ella estaba comentando que estaba bien de salud, pero continuaba con las dificultades ahí en la prisión. Y hoy cumple su hija 25 años de edad, presa por el gobierno cubano por el mero hecho de haber participado en las protestas populares del 11J y con cargos manipulados, viciados, inventados con la colaboración de la seguridad del Estado. Sisi fue condenada y ya cumple condena. Ahí está también Tania Echeverría y también Sailina Barro, todas en el territorio. Eso. Restablecemos la comunicación por otra vía con Ania Zamora para que nos cuente. Ania, por esta vía establecemos nuevamente la comunicación contigo. Te cortaron la comunicación en el momento que decías que hoy tu hijita cumple 25 años de edad en una prisión cubana. Adelante.
Exactamente. Hoy la presa política Sisi Abascar está cumpliendo 25 años en una prisión donde todas las personas saben cómo son las condiciones. No hay agua, la alimentación muy mala. Los insectos picando sus cuerpos, la represión, pero doy gracias a Dios porque ella está bien de salud, porque ella está muy firme en sus ideas, porque sigue con sus ansias de libertad, de seguir luchando por la libertad de todos los presos políticos como dama de blanco que es y por la libertad en general de Cuba. Es un dolor inmenso para mí como madre, para toda la familia, que Sisi esté separada por primera vez de nosotros en un aniversario así y que se encuentre en un lugar. Pero vuelvo y repito, doy gracias a Dios por ser la madre de la guerrera que es, porque mi hija es una luchadora incansable, porque mi hija sigue con sus ansias de libertad. Me siento muy orgullosa de eso.
Ania, antes de finalizar, aprovechar que te tenemos en línea, que muchas veces no es posible por la cuestión de los apagones, las interrupciones de la comunicación. ¿A dónde estamos, Ania, con la situación socioeconómica del país, aparte de los problemas políticos? Acaba de salir el martes de la Red Nacional Energética la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras, que le da energía a La Habana. Se habla de apagones, de prolongados apagones ya intensificados en la mayoría de las provincias del territorio nacional hasta en horas de la noche. ¿Dónde estamos, Ania? ¿Cuál es la situación de Matanzas, específicamente ahí donde tú vives, en Carlos Rojas o Ovellanos? La Unión Eléctrica de Cuba reconoció hoy que el 36, casi el 40% de lo que se necesita para garantizar el mínimo de energía básica no está disponible. ¿Dónde estamos, Ania?
¿Dónde estamos? A un paso de la libertad. Estamos a un paso de la libertad. Porque ya ellos no tienen nada, estamos colapsados, los hospitales están colapsados, el sistema de salud está colapsado, todos los sistemas, aquí no hay nada, este país es un estado fallido. Estamos a un paso de la libertad al pueblo de Cuba, que en las calles vamos a obtener la libertad, en las calles vamos a obtener la libertad, ellos van a tomar medidas severas, van a seguir reprimiendo, van a sacar a los perros, van a seguir echando a los perros como están echando hasta el momento, van a matar, pero en la libertad solo nosotros podemos alcanzarla en las calles, ya ellos no pueden más. Recuerden, los pueblos de Cuba, en las calles podemos obtener la libertad. Este gobierno, esta dictadura ya no puede más, y entonces está en nosotros, en todo el pueblo de Cuba, votarlos del poder, votarlos, que se vayan, no los queremos.
Gracias, Ania Zamora Carmenate, dama de blanco, activista de derechos humanos, madre de la presa política Cici Abascal, ahí en Carlos Rojas, Ollanos. Vamos a finalizar nuestro espacio de hoy en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Barrero Huerta, la situación del dengue, el desabastecimiento y los apagones. Es el tema que nos proponemos tocar con Jordan para cerrar nuestro programa de este jueves 1 de septiembre aquí en Radio Martí. La situación sigue siendo compleja y tenemos el contacto a esta hora de la tarde en el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano mío.
Bueno, no podíamos olvidarle usted que tanta labor humanitaria hace por los presos políticos en Sibanicú, ahí, pero hoy el tema es otro. Hoy ha reconocido la Unión Eléctrica de Cuba que casi el 40% de la energía que se necesita para abastecer lo mínimo que necesita el país está fuera de servicio por la cantidad termoeléctrica que están con averías. La última, pues el martes, la Antonio Guitera de Matanzas. Jordan Marrero Huerta, ¿cuál es la situación de los apagones en Sibanicú? Sumado a un tema neurálgico, hay un incremento sustancial del dengue, usted lo pasó y ahora tiene a su esposa pasándolo. ¿Cuál es la situación en Sibanicú con los apagones, el dengue y el desabastecimiento? Los micrófonos son suyos.
Sí, Tomás. Primeramente, los prolongados apagones ya ascienden a más de 13 y 14 horas diarias. En corte, es decir, el corte se realiza dos veces. Para que tengan una idea, anoche, a las 11 de la noche, quitaron el fluido eléctrico. Lo pusieron a las 5 de la madrugada de hoy. Y ya a las 9 de la mañana lo volvieron a quitar y a esta hora que estamos hablando, que estoy hablando contigo directo a Radio Martí, te puedo decir que todavía no han puesto el fluido eléctrico. Esa es la situación por la que está atravesando el municipio de Sibanicú y también en general, como se conoce todo el país y la provincia, la capital, Agramontina, también está siendo víctima de estos prolongados apagones. Pero quisiera, Tomás, en todo esto, redundar la información, es decir, reducirla a lo máximo para que no nos roben mucho tiempo, y no sé de qué tiempo estamos disponiendo, pero sí te quiero reflejar la realidad que estamos viviendo los cubanos. Y es que Cuba atraviesa por una severa crisis, bajando la calidad de vida de sus habitantes, consecuencia de la baja productividad, la escasez, la miseria mal distribuida, los elevados precios de los bienes de consumo vendidos en las tiendas MLC, el bajo poder adquisitivo de la moneda nacional en comparación con el dólar, el auge creciente del mercado informal, las importaciones de la mayoría de los productos que jamás son destinados para el consumo interno, los altos impuestos, los pagos obligatorios a los trabajadores por cuenta propia, y aumenta la discriminación, el desempleo. Muchos de los profesionales que laboran en lugares no acorde con su profesión, la falta de lugares de esparcimiento, el escaso mantenimiento de las viviendas y lugares públicos, aumenta la contaminación ambiental, sumado a las continuas violaciones de los derechos humanos, las enfermedades, la falta de medicamentos, un sinfín de problemas, Tomás, que hoy en día agobian a nuestro pueblo cubano. Esto es resumiéndote cuál es la situación por la que está pasando el pueblo cubano en estos momentos. Y te puedo decir de que esta crisis que estamos viviendo, que puntualizo nuevamente, la crisis es una crisis que es, la vemos más agresiva que la crisis que vivimos en los años 90.
Jordan, ¿esto lleva aparejado el incremento del descontento popular?
Sí, consecuencia, todo esto que acabo de decir brevemente ha traído como consecuencia las manifestaciones pacíficas que han venido ocurriendo, que ocurrió en Nuevita, que también se ocurrió recientemente también en menor escala en el municipio Carlos Manuel de Céspedes, en la ciudad de Camagüey también, que tengo entendido que por vertiente también hubo un cacerolazo. Entonces realmente todo esto trae como consecuencia todo esto, pero la situación se va a agravar aún más, Tomás, porque es algo que ya he estado viendo en las redes sociales, que muchas madres lo están publicando, y es que si de continuar esta situación de los apagones, ellas están llamando a todas las madres cubanas a que no manden a sus hijos a las escuelas, y realmente, bueno, estamos por ver lo que pueda ocurrir con todo esto. Pero sí te puedo decir que la única respuesta que está dando el régimen dictatorial en estos momentos es incrementando su represión en excesivas multas y todo eso en contra del pueblo cubano.
Finalmente, Jordan, el dengue en Sibanicú, ¿cómo se está enfrentando esto sin medicamentos y cuán aumento está teniendo en el territorio?
Sí, mira, cuando hablamos del dengue, si te especifico en Sibanicú, realmente es algo que debo de generalizar en lo que es la ciudad completa. En esto se puede decir que se ha realizado hasta la fecha más de 78 radiobatidas y además hay mucho déficit de dentro de la población, exigencia de la población por lo que es los productos de como puede ser el abate y el bactimé para poder controlar los focos en los criaderos de larvas. Realmente los trabajadores de la campaña antivectorial están trabajando hombro con hombro con los trabajadores de salud pública en el trabajo sobre las visitas de las viviendas, quién está con fiebre y todo eso, pero realmente el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a este brote tan excesivo que hay del dengue en la provincia de Camagüey y me imagino que también debe de ser en otras provincias.
Gracias, Jordan Marrero. Sibanicú Camagüey para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día este jueves 1 de septiembre aquí en Radio Martí. Primero, como siempre, el agradecimiento extensivo a quienes nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, que contó con la presencia y participación de Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor en tiempos tan difíciles para nuestra querida isla de Cuba y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde con toda la información al servicio del pueblo cubano. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a